justo estamos hablando un poco de cine, estamos hablando de la película Yo Adolescente, que antes había sido libro y antes había sido blog y mucho antes la vida de esta persona que hoy nos visita. Bienvenido, Sabo, querido.
Una vida hace un montón de tiempo porque estoy re viejo. Es muy raro ser tan viejo y hablar de Yo Adolescente.
No estás tan viejo.
Para mí seguís siendo adolescente, ¿no?
Pero pasa...
adolescente en ti.
¿Todavía? Sí, pero es la inmadurez. Es la inmadurez, ¿no? Seguir vistiéndose así. Pero sí, me encanta estar acá, chicos. Muchas gracias por la invitación, porque también estar acá es medio la magia de volver a este estudio.
Estuvo haciendo Mute, un programa que yo amaba, con Juli Cartoon y con Jessica La Mónica Lima, alias Jessical. Muy cómplice tuya también, Jessy,
sí,
¿no?
Sí, 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 hicimos muchas cosas, el amor después, el podcast ese.
Qué
para
posta. Qué lindo ese, por favor.
Sí, queremos volver, vamos a ver qué hacemos.
Ese estaba hermoso porque era como muy coral también, eran muchas voces hablando del amor, de todo tipo de amor, ¿no? También.
Sí, aparte también esa cuestión de que era el principio ahí de todos haciendo podcast, viendo qué se podía hacer de manera creativa, y fue como, bueno, armamos este relato coral de muchas personas hablando de un tema distinto en cada capítulo, y se iban sumando voces, que a mí... me parece que está muy bueno también porque quedó como... fue la primera temporada 2015 y la otra temporada 2016. Y quedó como un anuario de lo que pensábamos sobre el amor esos años.
¡Lindo!
Entonces como que si querés revisar, tipo... che, no estábamos tan despiertos con el amor líquido, de matar el amor romántico. Es como que estaba empezando. Está bueno verlo así como una pieza arqueológica también.
Es verdad. Sí, ahora que venías, lo volví a escuchar. Y hay opiniones, no sé, en el que escuché yo, de Bimbo, de Martín Garabal... todos muy pichones, los escuchás todos muy chiquitos. Y vas ahora y le preguntás las mismas cosas y por ahí te contestan cosas muy diferentes.
Pero qué sé yo, te dicen.
No me jodas,
sale de acá.
Claro.
No, y aparte lo difícil que es hacer que la gente se suelte hablando de amor. Por eso también con Jessy tenemos como esa dinámica de mejores amigas. Y nos sentimos cómodos entre nosotros y hacemos sentir cómodos a los invitados. Y es como, bueno, se tiene que dar una intimidad para hablar de amor bien, sino simplemente con titulares. Porque también lo que nos pasa es eso. Nosotros tenemos todo un cascarón de lo que ya descubrimos del amor, lo que está bien decir, los vínculos, qué sé yo. Pero después hay un momento que es donde, bueno, ¿qué llevas a la práctica de eso? ¿Qué te sale bien? ¿Qué te sale mal?
Claro,
que eso es honestidad.
La oscuridad también, ¿no?
Sí.
Siento como que por ahí ahora estamos... dándonos más los permisos para reconocernos en nuestras pequeñas oscuridades, porque en otro momento es como vos decís, o sea, había un cuidado, lo sigue habiendo, digo, las redes sociales nos proponen eso, un cuidado de la imagen total y absoluto, pero bueno, esos espacios de intimidad me parece que también nos abren y nos conectan con otros de un lugar más sensible.
Es que también eso me parece muy importante, porque si uno le presta atención a las nuevas generaciones, a los más chiques, el chon ya arrancó,
sí,
le presta atención a los más chiques.
¿Más chiques de qué edad estamos hablando?
Centennial para abajo.
Ok.
Vieron que hay como una celebración del chiste de lo tóxico.
Sí.
Sí.
Y yo creo que eso también es una reacción en contra de nosotros diciendo durante los 2010, tipo, el amor es libre, el amor es así, si esto no es amor, salí de ahí ante cualquier situación, si te sirvió el vaso de agua en un vaso de plástico, salí de ahí, ¿viste? Es como, che, no, bueno, hay un montón de colores que yo creo que la reacción frente a todo ese empuje de, che, el amor tiene que construirse rápido ya y si no lo entendiste sos un tarado... o un violento, o un forro, o lo que sea, una mala persona, yo creo que la reacción contraria es, bueno, ahora celebramos esto para ir en contra de todo aquello. Entonces, empezar a ser más honestos con esas declaraciones cuando hablamos de los vínculos, de los sentimientos, me parece que es muy rico para esta época. Y no quedarnos solamente en tipo, ah, sí, tengo la teoría.
Claro.
Bueno, ¿cómo la llevas a la práctica?
Bueno, sí, venimos hablando mucho de la honestidad de les artistas en este programa, sobre todo cuando nos visitan bandas y demás, pensando en la autoría de una canción y cuánto de vos exponés ahí. Y vos sos un artista de esos que reflejan mucho lo que le pasa a una generación. Particularmente son el tipo de artistas que a mí más me gustan porque marcan como una época, interpelan un montón de gente, ayudan a un montón de pibes y pibas en la misma situación, como entienden. Entienden que hay un lenguaje y que hay una problemática común y lo hiciste tanto en tu literatura como en tus canciones también. Hay mucho de vos, ponés
todo
el tiempo.
Ahora me está pasando algo, que es que nos estamos preparando para grabar el disco. Yo voy siempre como 10, 15 años atrasado a lo que empecé a hacer. Pero es como que Yo Adolescente salió como libro y como película a los 15 años de cuando arrancó ese blog.
Claro.
Y ahora estoy como en un proyecto que va a cumplir 10 años, 15 años. que es el de, en su momento se llamaba Discapacitados Emocionales. Imagínate que quedó tan viejo que ahora decir Discapacitados Emocionales.
Es fuertísimo.
No está bueno.
Claro.
No,
sí, sí, sí.
Como, y eso es lo que también pasa con las cosas que hago, que tardo tanto en hacerlas,
sí,
que en el medio cambia el paradigma. Y es como, ¿cómo lo presento frente a otro paradigma? Y, por ejemplo, las canciones del proyecto son muy tóxicas. Tipo, es el amor de los 2010, el principio del 2010. Tiene como, sí, una cuestión muy, muy choto para que un hombre de 35, cuando sale, de 35 años las cante.
No es 29, dijiste.
29 entras a la comisaría. pero es eso, es como está ese desfasaje, y yo ahora entendí que ese desfasaje que tengo, porque en parte no tengo los privilegios para manejarme solamente dentro del campo del arte, por eso te decía, tengo mi trabajo de civil, que sí, gracias por dejarme venir. Y por el otro lado, lo vago que soy, y por el otro lado, lo colgado que soy, todo eso hace que, bueno, voy en desfasado con la obra, con lo que presento, con lo que quiero hacer. Pero me, sí, sirve para hacer un análisis sobre eso. Bueno, esto sucedió en este momento y era así. Yo, adolescente, ¿qué pasó? Es como, che, ahora estamos todos hablando de salud mental, pero no existía que alguien te diga, che, necesitas ir al psicólogo en el 2005.
No, era casi una agresión.
Estar loco.
Estoy loco, claro.
Exactamente. Claro. No existía decirse en el colegio que se ligan a tus padres.
Es verdad. ¿Sabes?
Porque también era un ataque. Era un ataque a la maternidad, a la paternidad. Decir, che, soy mal padre, tiene que intervenir un profesional. ¿Qué onda?
Total.
El manejo de los duelos en la adolescencia, qué pasa cuando sos joven y se muere un par, y fue un momento también de Buenos Aires particularmente muy raro, porque 200 pibes, pibas, gente muy joven, de un día para el otro, se murieron en una, sí, situación donde vos podrías haber estado, donde vos estabas en otros lugares que eran igual de peligrosos.
En Cromañón.
Exactamente, ¿no? Estamos, sí, hablando de Cromañón. Y como llevar todo ese análisis 15 años después es re loco, porque también la película se estrena en el medio de la pandemia, un momento donde la cultura se detiene.
Sí. Sí.
La gente que es muy chica no sabe que en el 2004-2005 la cultura se detuvo y se reformuló hacia un mainstream, el under se lo destruyó. Y hay muchas cosas que después explican eso. El boom de los cantautores, de la canción sensible, el indie, era porque no podías tocar de manera eléctrica, no podías tener una banda con una,
claro,
batería.
Claro, claro.
Entonces,
qué
como
loco,
que todo explica otras cosas. Un policía motorizado era una respuesta también, era como la primera banda, bueno, vamos, distorsión, por favor, denme algo.
Claro.
El éxito ese también viene de ese lado.
Sí.
Entonces, como que hay mucho para analizar. Que a veces obviamente me da un poco de cringe, como dicen los jóvenes. Esta cuestión de, bueno, voy a tener 35 años, voy a estar cantando el Oscar Papara. Pero al mismo tiempo es como, bueno, en ese momento yo sentía eso. Y está bien también reivindicar de que no sos una persona perfecta desde el momento que te llega el concepto.
No, y algo que hablábamos ayer, es hermoso todo lo que decís, pero me remite a esto de que las piezas de arte, como todo, como un programa, como cada cosa que uno hace en la vida, es una foto de un momento y que hay que tomarlo casi como el valor histórico que tiene, de volver a eso y en todo caso, si ya no te representa con lo que sos hoy, bueno, el orgullo de la transformación, ¿no? Que es algo que olvidamos siempre, porque siempre estamos pretendiendo ser algo diferente y siempre queremos lo que no tenemos. Entonces, en vez de pararnos desde esa perspectiva, mirar y decir, che, mira todo lo que hice, mira cómo me transformé.
También todo lo que ocurre con esa cuestión de sos todo lo que está bien, el bien trademark, tipo, este es el lugar donde estamos los buenos, toda esa cuestión.
Sí.
Y yo siempre pienso en la frase esa, nunca cambies. Y es como, no, es lo peor que le puedes decir a una persona.
¿Cómo no vas a cambiar? Sí, cambiar.
Lo más rico de una persona es que pueda cambiar. Y a veces vas a cambiar para un lado, vas a cambiar para el otro, pero, o sea, lo mejor que te puede pasar es que cambies. No que te sientas, che, me tengo que quedar acá porque acá le caigo bien a la gente. Me tengo que quedar acá porque acá está la gente que me cae bien y que quiero que que la gente me asocie con ellos porque pensamos parecidos. Y es muy difícil hoy por hoy desarrollar una personalidad que no te importe eso. Porque dependemos, y no me quiero poner así muy de en contra de las redes sociales, pero dependés de lo que el algoritmo cree lo mejor para vos.
Uh-huh.
Y vos crees que lo mejor para vos es lo que el algoritmo cree. Es una cadena,
sí,
muy difícil de salir. Y a mí me costaría mucho ser adolescente en esta época. y sostener lo que creo, lo que me gusta, lo que creo que me tengo que dedicar, porque yo hubiera subido un texto y Instagram me hubiera dicho, no, papi, se lo muestro a 3 personas. Claro. Nadie quiere leer.
Poné la carita a esto. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo?
Ponemos una carita, mostrame, subime un trago en tal lugar. Y es como, bueno, sí, y ves que eso sí, eso se lo muestra a 100 personas. Uh-huh. Te sentís validado, lo necesitás porque estás desarrollando tu personalidad, estás creciendo, estás armando. Busca validación por donde hay. Y encontrás validación en todo, menos en lo que te gusta, menos en lo que te querés desarrollar creativamente. Entonces como que depende mucho de la lotería de la personalidad, de la fuerza que tengas, la seguridad que tengas para ir para adelante. Es muy difícil.
Sí.
Yo creo que la mayoría cae frente a eso.
Sí, sí, sí. Hay cosas que no podés manejar y que te frustran en esto de, bueno, le estoy poniendo todo lo que me pasa ahora a esta red. Estoy laburando para este algoritmo que no me da un mango, no me da ninguna respuesta y a veces esconde lo que quiero mostrar. ¿Y qué te pasaba vos en la prehistoria de las redes? Porque cuando empezaste a escribir en tu fotolog, al principio fue un fotolog. Pero ya había ahí una respuesta de la gente y miles de personas que te decían cosas. ¿Y cómo fue esa primera exposición? Para
yo,
vos.
Yo primero tuve un fotolog donde yo escribía con mi nombre y era mi fotolog personal.
Sí.
Después yo tenía esta cuestión de las inseguridades que era, la gente me dice que le gusta lo que escribo porque son mis amigos, son gente que me quiere, son gente que me quiere caer bien a mí por algo. Entonces saqué Yo Adolescente. Yo Adolescente era anónimo. Y tenía dos cosas en particular. Una era que era anónimo y la otra es que yo soy creativo publicitario, mi primera campaña de marketing la hice entraba al fotolog de José. Sí. Y entonces yo buscaba, tipo, a ver cómo le dicen a José, le dicen Pepito. Bueno, voy a dejarle un mensaje diciéndole, hola Pepito, qué sé yo, y como si lo conociera toda la vida.
Claro.
Entonces José lo que sospechaba era que, che, es alguien de mis amigas. Yo Adolescente es alguien de mis amigas. Era toda una cuestión porteño-céntrica también, los lugares donde estábamos. La Bond Street, Parque Chacabuco, claro. San Telmo, las noches de San Telmo en esa época. Eran como espacios donde este chabón de Yo Adolescente podía ser cualquiera de tus amigas.
Claro.
Y eso generaba toda la comidilla, que a mí me era muy divertida, porque también lo escuchaba, iba a los recitales y era como, che, ¿viste lo que sirvió de Yo Adolescente? Sí, yo creo que va a mi colegio porque dijo tal cosa, y eso queda cerca de tal cosa. Y eso a mí me divertía mucho. Y después la otra campaña de marketing que tuvo que ver con el final de Yo Adolescente, que fue salir a decir... este personaje nunca existió. Tipo, este personaje no es que nunca existió, es que se murió hace un año y somos los amigos publicando su historia. Y eso hizo que se generó toda una locura medio de cuando fue la transmisión de la radio y así que persiguen los aliens.
Sí.
Bueno, esto pasó algo parecido. Porque la gente empezó a rastrear a las personas reales dentro de la historia de Yo Adolescente.
Claro.
Les empezaron a romper las pelotas y rastrearon, querían encontrar a mi papá, querían encontrar en qué tumba estaba yo. Todo una cosa muy dark que yo tuve que salir a decir, chicos, el final es ficticio.
Es ficción.
Lo que importa es la moraleja. Chéquense con la moraleja de la historia, que es...
Qué fuerte.
Es la historia de un personaje donde necesita la palabra de un adulto que ese adulto no lo encuentra, no existe. Por eso después el final está escrito por el padre, yo fingiendo la pluma de mi papá, dando un paso al frente en ese momento ser el adulto que yo necesitaba. Yo me dije en ese final todo lo que yo necesitaba decirme para seguir. Y es muy fuerte porque después también lo relaciono con la cuestión de las disidencias, que muchas veces en la adolescencia terminamos siendo nuestros propios adultos, que pasamos de ser gente muy cuidada, querida, y en el momento en que aparece esa cuestión de la identidad sexual o la identidad de género, hay un montón de información que tenemos que absorber y aprender para explicársela a los adultos. No importa si tenés 5, 7, 10, 15, 20 años. Vos dejás de ocupar el rol de la infancia, de la adolescencia, de esa casa, de la persona menor de edad, pasás a ser la persona que se tiene que hacer cargo, tiene que dar un paso al frente y paternar, maternar a sus padres. Eso es terrible.
Sí, sí, sí. Y lo fuerte que debe ser para los padres y madres, ¿no? Esto de que vengan a decirte, no ya, soy gay, soy bi, sino no soy tu hijo, soy tu hija. O estoy viendo qué soy, estoy en ese proceso.
Sí.
Y depende mucho de así como también depende de esas infancias y adolescencias y juventudes, porque y también a cualquier edad sucede, también sucede eso de gente que es adulta con hijos grandes y se lo tiene que contar a sus hijas.
También.
Eso claro. También pasa.
Claro.
Como,
claro.
Toda esa preparación previa es un peso que es como, ¿por qué el mundo me lo da a mí?
Claro.
¿Por qué no lo tienen que absorber las personas que deberían comprenderme? Y eso es bastante jodido.
Sí, porque también me parece, va, yo como esa persona no binaria, aparece todo el peso de, bueno, yo no quiero perder a la gente que me rodea y me quiere por esto que soy ahora, pero me estoy dando cuenta de que esto que soy en realidad es una máscara que inventé para convivir socialmente y en el fondo soy algo más. Entonces estoy por dar un paso de honestidad hacia mi propio devenir ser, pero que por ahí implica abandonar gran parte de lo que definió mi identidad hasta el día de hoy. Y es doloroso, ¿no? Porque es como sacarse una piel que a veces implica vínculos, y más esos vínculos son tus viejos que te rechazan. Digo, no sé, siento que vos encontraste ahí un refugio en el arte y en la creación para que todas esas voces y esas ideas que por ahí circulaban tu entorno fluyeran.
Sí, hubo algo que es una frase en particular que yo tomé como eslogan. Eran todos mis principios de publicitario.
Sí.
Tomé como eslogan de la novela que era: alguien en alguna parte del mundo tiene que estar pasando por lo mismo.
Uh-huh.
Yo me manejaba bajo la lógica de no soy tan especial. Soy un chico morochito, gordito, de Parque Chacabuco, que vive en una portería, hijo de una empleada doméstica. Tipo, no hay manera de que yo sea tan único y tan especial para sentir esta sensibilidad tan iluminada y qué sé yo. Hay un montón de gente que se siente igual para la mierda que yo. Entonces, bajo esa lógica, aparecieron un montón. Eso que yo no podía identificar como depresión o lo que sea que me estuviera pasando en ese momento, que para mí claramente es una depresión, pero no puedo hacer un análisis, ni nadie puede hacer un análisis de esa época, porque también es una... soy yo ficcionalizado, entonces como claro. Es una versión de mí hecha para contar una historia.
Uh-huh.
Pero sí... sí creo que ahí hubo una cuestión de mucha gente que se sentía deprimida, tenía una depresión juvenil, depresión adolescente, que encontró un lugar de, ok, no está mal sentirse así, no está mal sentirse desubicado en los espacios, no está mal esta incomodidad constante, y querer dejar de hacer tanto esfuerzo. Porque también lo que pasa mucho con yo adolescente es que no había una cuestión de la identidad sexual, de como el miedo a ser gay, a ser diferente, a ser puto, sino era como, qué paja, le tengo que dar un comunicado de prensa a todo el mundo, sí, tengo que generar una situación.
Claro.
¿Por qué me toca a mí?
¿Por qué?
Tipo, claro. Mi hermano nos sentó a mis viejos y le dijo, che, mamá, papá, les tengo que contar que soy heterosexual. ¿Por qué yo tengo que generar esa situación? Y no la generé. Después fue como hasta que no tuve el primer novio y quise tipo compartir... Sí. Me mantuve en esa. Uh-huh. Obviamente se me notaba, tipo, estaba tirando bandana. Pero.
Bueno, pero ahí tus padres tampoco es que te facilitaron la situación y te dijeron, che, ¿hay algo que nos quieras contar?
No.
Igual sería incómodo también eso, ¿no? Que te venga.
Yo lo hubiera preferido.
¿Sí?
Sí.
Hubo.
De hecho, así me pasó y lo agradecí. O sea, con el paso del tiempo fue como, che, ¿qué onda esto? Que viene pasando hace 3 años que te escucho hablar de vos en Majul. ¿Qué onda?
Hubo una situación que fue el matrimonio igualitario, que fue mi viejo como tirando ahí, cuando quieras está todo bien, como que si estaba pasando algo en la tele lo dejaba, y mi vieja al contrario, pero no lo hacía de mala. Yo sentía que mi vieja tenía como toda una cuestión que es la de, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa no tener nietos, no tener nuera? Todas esas cosas que implican desde lo que uno proyecta en el hijo varón. Yo tengo una hermana mujer, la familia tipo.
Claro.
Entonces como todo lo que proyectaba en mí y que se refería a ella. No era una cuestión contra mí, sino como, bueno, también a ella hay un montón de... A las mamás hay un montón de cosas que se les rompen en ese momento en que algo es diferente a lo que las criaron. Y también hay algo que pasa que yo, por suerte, tengo una familia súper amorosa. Lo que me pasó es que Yo vengo de una casa con poca cultura, con poco. Todo fueron inquietudes mías de rompehuevos y de meterme en lugares y de sacado y de meterme en cada situación que no tenía nada que ver.
Bueno, de curioso también, digamos.
Bueno, curioso, gracias. No se me ha entrado la palabra.
Curiosidad. Sana curiosidad.
Bueno, la sana. A veces, bueno, la curiosidad.
A veces te lleva a lugares.
Cuando se puede, ¿no? Claro.
La curiosidad a veces sana. Me hizo conocer un montón de cosas que no estaban disponibles en mi casa. No es que en mi casa se escuchaba Spinetta y había como una liberación y no vengo, o sea, no existe una persona con título universitario ni para ninguno de los dos lados de mi familia. Yo me crié en ese lugar, después empezamos a mejorar un poquito, pero yo le pedí a mis viejos la mentalidad de la familia Spinetta.
Claro.
Y era un encargado de edificio y una empleada doméstica que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, y esa mentalidad de te vamos a dar lo mejor, y lo mejor para una casa pobre siempre es lo más caro posible. Y después vas entendiendo que, bueno, sí, hay cosas que no es una cuestión de plata, es cuestión de perfilar bien a la persona para que aproveche su tiempo en tal secundario, en tal espacio, etcétera.
Sí.
Yo no tuve como esas posibilidades de ir acomodándome progremente. Fueron como todas cosas que fui a buscar. Entonces, con mis viejos, después fue como de esa cuestión de ay, no me entienden, pasó a es un milagro que no me hayan ahogado con una almohada. Porque yo era lo peor que me pasó en la vida, ¿entendés? Yo soy, era la preocupación constante.
Te mandabas muchas cagadas.
Está vivo. ¿Entendés? Es como.
¿Pero por qué? ¿Qué hacías? ¿Desaparecías?
Yo no hablaba, ¿entendés? Y yo hacía de todo. Era que ellos no se enteraban de cosas. Claro. Me acuerdo un día dejar una nota de. Uy, esto es terrible.
Dejar una nota
en el espejo de. Che, me fui de rosca. Hice una fiesta, van a venir 600 personas.
¿Qué?
Necesito ayuda. Porque me di cuenta que de golpe estaba generando un espacio súper peligroso. Que
claro.
Era con 600 adolescentes en un galpón abandonado. Tipo,
es espectacular.
Consíganme seguridad, algo.
¿Algo me puede ayudar?
Claro, yo era chico, no tenía como, bueno, a ver, voy a llamar a una empresa de seguridad. Que yo mando un par de gente. Es como. Claro. Préstenme a sus amigos grandotes, alguien que está en la puerta conmigo, me acuerdo.
Soy un patobica.
Eso lo dejaste en un espejo, una notita en un espejo. ¿Fue
sí,
eso?
Porque no me animaba, no sabía ni cómo decirlo. Ay, ya después sí me costaba hablar.
¿Y qué edad tenías vos ahí?
16, 17.
Muy chico, no, claro.
No, qué delirio.
Porque lo que pasó es que yo generé un espacio donde en el post-Cromañón, ¿qué pasaba con los menores de edad? No podías entrar a ningún lado.
Claro.
Los lugares te echaban a las 10 de la noche porque no, pasaba
minoría. Solo matiné. Claro.
¿Y qué pasó? Todos los espacios, los recitales, la gente no resignaba abrir la barra, entonces ya no podías ni ir a recitales.
Claro.
El único que hacía esa contemplación era Boom Boom Kid en ese momento, que hacía recitales matiné a las 6 de la tarde y después tocaba a las 9 de la noche para mayores.
Claro.
Sí. Es como el único, es prácticamente el único artista que no dejó a todos los jóvenes menores de edad de Buenos Aires abandonados. El resto. Sí. Lo entiendo, la billetera, lo que tiene que funcionar el bordero.
Sí. No querer tocar la tarde.
Exactamente, claro. Cada uno tiene su motivo, pero sí hay que decir que Mookie fue el único que pensó en, che, estos chicos están perdiendo su lugar de pertenencia. Porque los recitales, para las personas como yo, es el lugar donde ibas a descargar absolutamente todo. Cantar hasta partirte la garganta, cagarte a codazos.
Sí.
Pero me acuerdo que le dejé una nota. Y después esa fiesta se fue tanto de mambo que, claro, era el principio de los mensajes de textos.
No sé si me dice.
Claro.
O sea, era con la cadena.
La dirección apareció por Fotolog.
Ajá.
Los SMS, che, estoy acá, venite. Porque, claro, era la era como un asalto gigante.
Claro, claro.
600 personas llevando una botella de algo
no, sin pagar entrada.
Sí, 2 pesos de entrada. Okay. La hacía con la ORT. Un peso para la ORT, 1 peso para mí. Se nos fue completamente de mambo todo.
Fantástico.
Eso era la presentación del final del libro.
Sí.
Y claro, yo pedí ayuda y en ese momento llegó el Peque, que era el manager de Animal, y yo casi llorando le digo, boludo, ayúdame a ordenar esta situación porque no, porque tenía a toda la gente del barrio tirando piedras al portón del galpón.
Ah, claro.
Queriendo entrar. Claro. Y era como, ya no se pueden, no hay más,
más lugar. Y somos menores de edad, a ver, por favor. Claro.
Y era como, claro, y vos decís, tipo, claro, sí, por esto no nos están dejando hacer nada. Somos unos sacados, ¿entendés? Unos sacados, sí.
Pero tampoco sabías cómo hacerlo, o sea, claro, se fue juntando la gente.
Y ahora me pasa que tengo 30 y pico, 29, tengo 30 y pico, soy cada vez más Fran Drescher. Sí.
Bueno, bien.
Y ojalá. Me pasa que pienso en eso y digo, boludo.
Sí, sí.
Boludo.
De milagro no ocurrieron tragedias también ahí.
No,
claro.
No, es como menores, todos éramos muy chicos, éramos muy sacadas. Era las personas que fueron a esas fiestas, se acuerdan hasta el día de hoy. Y vienen y me dicen, tipo, yo estoy negado. Es como tomar una ginebra con Luca Prova.
Claro.
Tipo, vienen y me dicen, yo estoy negado.
Claro, sí.
¿Qué te acordás? Y me dijo, no me acuerdo nada. Como acá hay una cuestión medio muy linda también de, che, éramos jóvenes y creamos un espacio que sí. Está bueno. Y al mismo tiempo después Cris Morena sacaba Frecuencia 04, que sucedía todo en un galpón, y yo decía, ay, somos los de Frecuencia 04, qué cringe.
Claro, de repente ya no era cool.
Existía la versión de Cris.
Espera, y entonces, o sea, todas estos pequeños lugares donde vos pudiste resguardarte en tu adolescencia o encontraste lugares para ser, mejor dicho, ¿estuvieron atravesados como de cierto sufrimiento o sentís como que fluyó?
No, yo siento que siempre mi propuesta, incluso cuando todo parece para abajo, porque yo todo lo que hago tiene esa cuota medio para abajo, medio triste, siempre está la cuestión, che, caguémonos de risa de esto. No le faltemos el respeto, pero no nos queda otra. ¿Entendés? Como esto es lo que hay. Uh-huh. Entonces, si vamos a estar todos en la mierda en nuestras casas, che, juntémonos a estar en la mierda, claro, en un mismo lugar.
Y sí, hagamos chistes sobre esto.
Claro, si a alguno le pinta bailar, baila. Si a alguno le pinta cantar, canta. Si a alguno le pinta, claro, llorar, llora y nadie lo mira mal.
Claro.
Pero necesito siempre como un espacio que esté un poco más corrido de lo cool, ¿viste? Uh-huh. De lo cool, de lo que vas a mostrar, de lo que vivís ahí. A mí me pasa eso con las redes sociales, que también tiene un poco que ver que yo arranqué siendo Nazarena Vélez 2.0, ventilaba absolutamente toda mi vida por redes sociales,
claro,
y todo el mundo me quería matar. Todo mi entorno le parecía un espanto, que la privacidad, que qué sé yo, y toda, uh-huh, esa gente ahora estaba subiendo un pedo que se tiran.
Claro, sí, sí, sí.
Y yo sé cuánto me rompió la cabeza hacer eso, ¿entendés? Yo lo vi, lo entendí como dónde rompes ese límite, y me parece re loco verlo también, ahora lo estoy viendo más, con la gente que se hace dos cuentas, una como más privada, la otra es como lo que quiere mostrar para los demás, o tipo dicen, necesito hacer una detox de redes sociales.
Sí.
Necesito hacer una detox. Sí. Toda esa cuestión, veo cómo está explotando, y yo tipo, les dije. Y
que sí, lo viviste mucho antes.
Y al mismo tiempo pienso en ellos, o sea, más mis contemporáneos y los millennials, tuvieron ese periodo de cuidar la privacidad y directamente salir a mostrarla. Ahora me parece como re loco la gente que se crió en el mundo donde directamente salieron a mostrar la privacidad. Tipo, ¿cuál va a ser el quiebre ahí? O si ya está sucediendo, o si nunca va a haber un quiebre, o qué va a pasar. Pero eso me parece como re loco, porque está ella impuesto. Tipo, es normal que vos subas una selfie llorando. Es tipo, está totalmente habilitado. Y es una expresión de arte también. Y es también honestidad emocional. Y es un montón de cosas. Y también es tipo, qué cringe, tipo, subís una selfie llorando.
Sí, pensaba en esto. Vos pudiste resguardarte en el anonimato de yo adolescente. Inclusive como cantautor, hay cosas que, no sé, pueden ser parte de tu historia o cosas que estés inventando o la historia de algún amigo que se vuelve una canción tuya. Pero es verdad que ahora la exposición es directa. Esta persona está llorando por algo que le pasó real y la ves ahí como expuesta de otra manera mucho más cruda.
Es directa y buscada.
Sí.
Sí, sí,
y
sí.
Muchas, o sea, y qué sé yo, nosotros que somos todas personas con, o sea, estamos subidas a un tipo de ego que necesita una audiencia, necesitamos decir cosas y que nos hace feliz que haya gente escuchando. es una cosa, porque también hay un fin comercial y vas detrás de algo, che, quiero lograr que esto funcione. Ahora a mí lo que no me entra bien en la cabeza es, no es que lo juzgo, sino como no lo puedo comprender, es, esto es horrible. Nosotros lo sabemos. Sabemos lo que es tipo remar, hacer cosas que funcionen para llegar a más audiencia y lograr vivir de eso.
Sí.
Ahora, ¿por qué lo buscás cuando tu vida no tiene nada que ver con eso? Eso me parece como re loco.
Sí, eso es extrañísimo.
Esa inventar esa identidad comercial sin ningún fin comercial. Uh-huh. Eso me parece como muy extraño, me parece un esfuerzo, me parece que es lo normal aparte, lo cual me parece como más raro todavía, es como tener todos los secretitos de cómo se tiene que ver mi vida en las redes sociales, y eso me parece como, qué peso.
Sí, a mí lo que me pasa en Argentina particularmente es que también lo veo como antes se veía a un pibito que jugaba bien al fútbol. Ah, hay algo, hay una proyección de una entrada de dinero, por ahí puede zafar de esta situación económica en la que estamos, qué sé yo, me imagino también que les pidiste...
¡Pum! Barista Laura Esquivel, decís.
Bueno, y pasó, pero puede suceder.
Vamos a capitalizar esto.
Pero digo, esto de también estar como en la posibilidad de tener un pibe que es influencer y que se autoabastezca y que tenga una entrada de guita que al mismo tiempo al padre le debe dar como cierta tranquilidad.
Pero aparte...
Como, bueno, por ahí tiene un laburito.
Bueno,
qué sé yo.
Bueno, pero eso es como proyectarse como... Esa es la otra cosa que a mí me parece muy rara, tipo... Proyectarse como influencer, como un cascarón vacío, sino como... Tengo audiencia y decime lo que quieras que les vendo. También me parece re loco.
Sí.
Y me parece también que es como... Hay un nivel de irresponsabilidad en este momento que estamos viviendo.
Sacado.
Y es la parte del juego... Tipo, la ludopatía que le están metiendo...
Lo dijiste y pensé en eso.
A los chicos, a las chicas, a los jóvenes, a la gente que no tiene un mango. Porque el juego afecta realmente a mi lado de la familia. A esas personas que intentan salvarse un día o cayeron una mala y se persignan y ponen lo que sea. Y van y buscan un crédito a sola firma. Y tienen ahí a Galperín que le dicen, pero yo te doy la plata acá en el celular.
Sí.
Es como todo está todo tan armado para destruir tantas vidas desde lo económico que me parece, che, ¿no pensás un poquito que esas son las personas que te han de comer? Tipo, ¿no puedes sacrificar que te entren $300 de esta aplicación de juegos a favor de que no le cagues la vida a miles de personas que te están viendo y se van a enganchar con esto?
Bueno, ahí hay como una vara que yo lo he hablado con grandes influencers que hacen este tipo de ventas. Obviamente están muy bien pagas, ¿no? Para el influencer que lo comunica.
Sí, claro.
Y te dicen como, bueno, en la tele también hay publicidad de la lotería, es algo de toda la vida. Para mí, lo que pasa en el plano de las redes sociales es que no llegamos a dimensionar el rol que tienen a la hora de conformar nuestra identidad colectiva, o sea, a nivel social. Porque realmente ya no es, bueno, prendo la tele. O sea, sí, en la tele hay una representación, hay un juego identitario que se genera con el reflejo, pero la red social ya hoy en día es como si no estás en Instagram, prácticamente... En un plano no existís, te estás perdiendo un montón de cosas que también se trasladan a esta realidad. Y no hay conciencia, pero tampoco hay conciencia de nosotros como consumidores. O sea, justo ustedes creo que por ahí sí, no sé.
No, pero porque laburamos en esto también hace muchos años. Como, pero pienso también en una persona que no tiene nada que ver con el aspecto de, no sé, de los medios de comunicación. Una persona que no se dedique a esto, que igual está metida en eso. Igual estás comunicando.
A mí me genera mucho rechazo, como que tengo una posición que es como... No hay guita que esté bien ni ejemplo, contraejemplo para justificar cagarle la vida a la gente. Uh-huh. Entonces como que yo no soy muy de dividir a la gente entre buenos y malos, pero si me parece es un garca de mierda si tu público son adolescentes y vos lo que les propones es ludopatía,
claro.
Es un problema. Si tu justificación es la televisión, es un problema, porque la televisión siempre va a ir muchos años... O sea, luchamos un montón para dar vuelta a las cosas y ahora es tu referencia para habilitarte a hacer las cosas. Uh-huh. Después también eso tiene mucho que ver con cómo les volvió al volante a las grandes corporaciones, tipo la radio es Spotify, tipo vos lo que escuchás, los artistas que escuchás dependen de Spotify, lo que ves en depende de los, otra vez estás pagando cable porque si juntás todos los servicios de streaming que pagás es lo mismo que pagabas por cable, todo ya la mano la tienen ellos de nuevo.
Sí.
Ahora, La cuestión está de la televisión, sí, bueno, la lotería está reglamentada. Vos no, esto, estas no, cosas no están reglamentadas. Total. No hay un control.
No, y aparte digo, porque a lo que me refería con que por ahí nosotros justo sí nos cuidamos, pero tampoco tenemos una conciencia sobre cómo impacta lo que vemos cotidianamente en las redes sociales en nuestra vida y en nuestra salud mental. O sea, ¿cuántas veces ustedes bloquean una cuenta porque se dan cuenta que les genera inseguridades, que te hace dudar de vos mismo? No estamos acostumbrados a eso todavía, no lo descubrimos.
Mi Lupita es mi enemigo.
Claro, ubicás.
Lupita es mi enemigo. La cantidad de abdominales que hay ahí en esa Lupita es como... Que aparte después estoy tipo... Es como, ¿quiero ser ellos o me los quiero coger? Y no sabes, ¿viste? Es como, ah, no sabes cuál es peor aparte.
Quiero ser vos.
Claro. Me siento sucio si me los quiero coger. Me siento más sucio si quiero ser ellos. Es como, tipo, está bien, está buena.
Y todo lleva a un circuito de autodestrucción. Sí. Digas,
como... Bueno, pero vos en un momento disociaste tu carrera artística, tu camino artístico, tu búsqueda y tu entrada de dinero. O sea, sí. lo tuviste que hacer así en pos de no vender lo que estabas haciendo.
Para mí siempre fue algo necesario desde el principio. Uh-huh. Como yo genero la guita en un lugar y trabajo con libertad en otro.
Okay.
También justamente por esto, porque uno se ve tentado, obviamente. Si mañana vienen y me dicen a este casino online
sí.
si quiere dar $1,000.
¿Qué hacemos, eh?
Y a mí me tiemble el ojete, ¿entendés? Claro. No es que, porque no soy una persona que tiene unos ingresos tan altos como para que no le haga una diferencia que me digan
$1,000. Por una historia aparte, o sea.
Y ahí entra un poquito la de el que viene de abajo y se manda esas cagadas, yo en mi mente, tipo como si fuera amigo de todos, sí. pero en mi mente como que le doy un poco de soga de, bueno... Hasta que te acomodes, pero el día que te acomodaste, si vos recibís un montón de guita por un montón de lugares distintos uh-huh. y no le decís que no a esa, sos un reverendo hijo de mil putas.
Ni hablar.
Como no hay otra cosa.
No, pero y pasa, ¿viste? Hay un montón de celebridades
influencers. Los polvitos.
Ni
¡los
hablar.
Putos polvitos!
Los polvitos.
Los polvitos.
Las estafas piramidales.
La espiritualidad. O sea, sí. Digo, vacían todo. O sea, se vacía. Inclusive las conversaciones que por fuera de ese contexto nos llenan y nos parecen que nos nutren o nos hacen conocer nuevas perspectivas. Hay algo de la forma en la que se comunican las cosas en las redes sociales que es como pierde sustento, ¿no? O soy yo por ahí, no sé.
Sí, sí, también como que no sé, es una época muy individualista que te agarras de cualquier cosa. Y ahí yo medio como que también es un poco lo de siempre, como uno construye esas audiencias y se tiene que hacer cargo de esas audiencias, de lo que les dice, de lo que no les dice, cómo se maneja, tampoco le debes la vida, porque uno tiene que pagar el alquiler, tiene que mantener a su familia, tiene que hacer sus cosas, uh-huh. y vas a hacer todo dentro de un orden que es como, che, no quiero joderle la vida a nadie, eso me parece como lo justo. Pero también me pasa que veo la necesidad de apuntar al grupo más demente de internet para construir tu audiencia y después no hacerte cargo.
Uh-huh.
Es como, criaste una jauría y después es como, no, bueno, pero yo tengo mi programa, hago mis cosas, qué sé yo, de lado, y después la gente hace lo que quiere, está re loca. No, vos fuiste por ellos para crecer más rápido. Yo claro. te vi.
Claro.
Yo te vi generar esa audiencia de dementes. Y después si van y muerden a alguien, hacete cargo, boludo, son tu perro.
Uh-huh. Sí, son tu perro. Son tu perro.
Bueno, es algo que en otra época y en otra dimensión también se le criticaba mucho al Indio Solari. O sea, de ser un gran líder de masas, un gran poeta que reflejó quizá también otra generación en otro momento, y que nunca le habló directamente a su público por afuera de sus canciones, ¿no? Sí. Se hubiese convertido en un gran líder.
Santi Maratea, sí, ¿no? Unas colectas.
No sé si tanto, de Nueva York, ¿no? De Manhattan. Pero estar más cerca de esa masa de gente que estás conmoviendo. Y moviendo para todos lados en el país, ¿no?
Claro, porque también confiar solamente en la interpretación de lo que vos hacés, de la obra que vos generás o de la comunicación que vos realizás, confiar directamente en que eso llega plano exactamente como vos lo estás mandando, como el mensaje perfecto, no, tipo hay un montón de grises que tenés que manejar y controlar. A mí cuando me llegó la propuesta de... Yo siempre tuve una relación bastante tóxica con Yo Adolescente, lo dejaba en internet, lo sacaba, lo subía. Tuve que crecer para entender que Yo Adolescente se para en un lugar de la salud mental que yo no tenía las herramientas en ese momento. Yo era un chico haciendo catarsis.
Claro.
Pero después crecí y tuve las herramientas. Che, conozco a la gente para asesorarme, qué podemos hacer, cuál es el mensaje que está bueno dar. Y cuando salió lo de hacer la película y con eso sacar el libro y etcétera, la idea era como, a mí me chupa un huevo artísticamente la película, no me voy a meter en decisiones estéticas, nada. El mensaje es este. Uh-huh. El propósito de la película es este. No estamos para poner contentos a nadie en el Bafisi, me chupa un huevo, la verdad. No me importa que le guste a los críticos.
Claro.
Me interesa que un chico, viste, medio como, hay algo que haces mucho en la adolescencia que es, le tirás como, escuché este disco, miré esta peli a tus viejos.
Sí.
Y yo quería que yo adolescente sea eso. Che, mire esta peli. Y es como decirle, che, yo me siento así.
Claro.
Préstame un poquito de atención. Y ver qué les resonaba a los padres en ese momento. Entonces, me parece que también hay mucho hacerse de los boludos, de no querer hacerse cargo. Es medio como Spider-Man, un gran poder que lleva una gran responsabilidad.
Sí.
Y hay una responsabilidad. Porque vos estás viviendo o haciendo tu vida en función a eso. Entonces tenés una responsabilidad con esas personas. No sé, me parece que ser agradecido. Simplemente ser agradecido. No joderle la vida a la persona que te está haciendo que vos tengas la vida que querés tener.
Porque es abusar de la confianza que ellos tienen en vos también, pienso, en el fondo.
Sí, y también pensarlos como un número nomás.
Claro, dejarlos desamparados con eso.
Sí.
Bueno, vos hiciste ese servicio de postventa durante 20 años de tu vida. Y sí, reconvirtiendo Yo Adolescente en libro, en peli, con tus canciones, también acompañaste mucho, con tus podcasts, que hablas mucho de amor, en poliamor también, ya desde unos textos publicados sobre temas que también me parece que son signo de los tiempos, ¿no? Con textos muy ricos, está en Anfibia, ¿no?
Sí, es un podcast de Anfibia y sí. con ese, creo que fue el primer libro que sacó Anfibia, Poliamor. Hay textos de un montón de autores que nos invitaron a ponerle voz. Ese también me encanta, lo hice también con Jesse Cole.
Sí.
Pasa que con Jesse y con gran cantidad de mis amistades, el tema que nos une es hablar de los vínculos. Y vínculos en el más amplio de los sentidos, porque también ahora juega mucho las paternidades, con la edad juegan las paternidades, las maternidades, la crianza en conjunto, la crianza en soledad, la adopción, hay como un montón de temas que todo está vinculado con él. Todo es amor, la amistad es amor, todo el amor que tenemos por la vocación, por lo que trabajamos, cómo lo hacemos, cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces como me parece el tema infinito, está en las canciones y todo, y también hay un grito ahí que también nos puso Bimbo cuando empezamos a hacer el festival, estos espacios de amor o nada, que es como, es una manera de vivir, ¿viste? Como prestar la atención al amor que le pones a lo que haces, al amor que das, al amor que recibís. Tratar de...
¿A qué crees que mereces?
Sí.
Exactamente, y también el mundo está en su momento, y va a ser cada vez más, más hostil. Entonces, como, ¿qué haces cuando salís de casa? ¿Viste? A mí me gusta mucho esa cuestión que de cuando los padres dicen que esperan de sus hijos, ¿viste? Que me salga buena persona.
Claro.
Sí. Estaba esa frase que no me acuerdo...
Se pongan sus amigos contentos cuando lo vean llegar.
Sí, ¿eso era? ¿De quién era? Claro. ¿De Fontana Rosa?
Fontana Rosa,
sí, creo que sí. Sí, de Fontana Rosa.
Esas cosas son hermosas. Pero bueno, ahora que no estamos teniendo hijos, también llevarla a nosotros, ¿no? Ser una persona que la gente se ponga contenta al escuchar, que se ponga contenta cuando llegas a un lugar, que se ponga contenta con el contenido que le bajás, que se ponga contenta con los espacios que generás, que te manejes con cierta amorosidad. Creo que todo el mundo lo necesita.
Sí.
Creo que si las personas que vemos ya nos damos cuenta que lo necesitan, que el mundo post-pandemia nos dejó hecho mierdas a todos, por más que todos fijamos demencia, imagínate lo que no estamos viendo. A mí lo que me pasaba en Match Music era esta cuestión de yo no entiendo qué estoy haciendo en televisión, qué pasa con la televisión, etc. Estábamos como en los inicios del streaming, pero hecho para un canal para toda Latinoamérica.
Claro.
Y después lo entendí cuando abríamos el Skype y la gente podía salir al aire.
Ajá.
Y ahí entendí el rol de la televisión y la gente sola.
Claro.
La gente que no tiene con quién hablar, la gente que no es su decisión no tener con quién hablar, sino la gente que no puede relacionarse. Entonces, imagínate lo que es esa gente después de la pandemia. Entonces, manejarse con la morosidad, tratar de no tirar postas, tratar de no hacer generalizaciones muy violentas y muy grandes, que también es un poco de lo que se nutre internet, ¿no? Como, yo pienso esto, no, pero del otro lado. Sí. Pero al mismo tiempo es como... Yo creo que mucho de lo que nos pasa de este choque en contra del feminismo, de las disidencias, de las maneras tóxicas de manejarse en amor, es mucho eso, como que nos olvidamos de todas esas personas, nos olvidamos de esa gente que no les damos voz, no tienen cómo ir a buscarla, y es como volver a hablar con cierta amorosidad con todo el mundo y entender un poquito de dónde viene, por qué pienso así. Siempre y cuando no haya, tipo, no sé, con una TERF no voy a hablar, pero
hey, no odio
de por medio, pero
claro,
sí. Claro, si no hay una intención explícita de desaparecerte, me parece que todas las personas se merecen sus 15 minutos de che, bueno, ¿y esto de dónde viene?
Claro, ¿eh?
Y charlemos.
Y sí, porque aparte siento que, va, no sé, con el igual tenía otra pregunta, no me dejen de olvidar. Okay. Pero que,
acordate, tenías otra.
Gracias, Diego. Que con todo esto de los nuevos, las nuevas imposiciones que nos trajo el feminismo, que en realidad no es que nacieron de una imposición, pero se terminaron volviendo un poco eso, nos olvidamos que en el fondo todo el tiempo nos estamos obligando a ser distintos, ¿no? O sea, aparece el feminismo, nos revoluciona la cabeza, nos damos cuenta de que vivo la vida en la sombra de la masculinidad, y entonces el problema de vuelta vuelvo a ser yo. Y a veces, digo, me parece que esto que propones de la amorosidad tiene que ver con entender los lugares desde los cuales la gente habla, sí, ¿no? Como, che, sana disciplina, sana paciencia, como no vamos a imponerte otra cosa más con la que te puedas comparar y te sientas mal por no serlo.
Bueno, a mí me pasaba el año pasado, hice un curso de creatividad, éramos con un grupo muy unido y qué sé yo, y después estaba el resto del curso, yo era medio como las divinas, y en ese resto del curso había dos pibes que tenían más o menos los mismos pensamientos, que eran conflictivos, polémicos, etcétera, pero había uno que yo lo trataba bien y a otro que no. Y los chicos me preguntaban, pero si dice la misma estupidez, claro, ¿por qué con uno sos amoroso y con el otro no? Y porque el otro, con el otro nadie fue amoroso en su vida, y entonces como llegó ahí de esa manera. Ahora el otro tiene todo para no pensar de esa manera, para que no digo que es la manera que esté bien, sino como, che, no le jodas la vida al otro, ¿no? Sí. Es tan simple como eso, no hay mucho más vuelta que darle. Ser buena persona se trata, claro, de eso, como no
estimular un poquito la empatía, por ahí la tiene, sí, claro. Sí, sí.
Pero sí hago esa diferencia, medio como, ¿de dónde venís? Y charlo un rato y ahí me doy cuenta, es como, bueno, claro, querés mantener.
Y tenías una pregunta,
José. Otra pregunta que era sobre esto de que vos trabajás mucho tiempo sobre los proyectos o no tenés por ahí problema en volver sobre vos mismo. ¿Cómo llevas eso? Porque también siento que el ser artista y esto, no vivir de eso necesariamente, si eso es una búsqueda que agotadora, que digamos que nunca acaba, o si es una decisión filosófica de decir, che, yo no voy a vivir de mi arte es algo que va y viene, ¿cómo no funciona?
Yo tengo un tema que es que está demostrado, lamentablemente, que si yo me quisiera dedicar al arte, yo podría vivir de eso. Pero
claro,
me falta mucha disciplina. Me falta Lali. Me falta mucha disciplina y constancia, y también me involucro mucho emocionalmente con los proyectos, y tengo este un periodo maniático donde vamos adelante con esto, y después en un momento bajo yo, mi energía es poca, tengo momentos donde no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie, y es como que me escucho mucho en ese sentido.
Claro.
Sí, lo que me pasa ahora es que estoy más grande, y por ejemplo en los proyectos que me embarco, como esto que estamos armando ahora con lo de algo que me saque la depre, uh-huh. Yo tengo un equipo de trabajo que me siguen en las pelotudeces hace 10, 15 años. Entonces, son mis amigues.
Sí.
Y entienden también de que yo soy mejor persona y soy más social cuando hay un proyecto de por medio. Porque yo me obligo a salir de casa en función a, bueno, es una reunión. Después es comer y hacer cualquier, y cagarlo de risa y ver videitos en YouTube y jugar a la Switch al Mario Kart. Y es el momento de amigues. Pero a mí me lograste sacar porque, che, teníamos que juntarnos a ver esto y hacer tal cosa. Uh-huh. Entonces todos mis amigues están muy atentos al momento donde yo activo.
Sí.
Y lo que me pasa con esta activación de este año de volver a hacer cosas, ciclos, eventos, salir a generar un espacio para toda esta gente que como decía antes, estamos hecho mierda después de la pandemia. Uh-huh. Hay algo también de conciencia de, che, estamos todos más grandes, nuestro tiempo es menos, sale más caro, ¿cómo lo hacemos funcionar? Entonces hay una responsabilidad mía frente a esta gente que me acompaña, hace tantos mis amigas, mis músicas, las personas que diseñan conmigo, que hacen registro audiovisual, la gente que produce, todos. Bueno, ¿cómo les devuelvo esto que siempre supimos que de alguna u otra manera puede generar un ingreso para todos? Uh-huh. Y nunca me lo reclamaron, nunca me pidieron nada. Fue como, bueno, vamos a hacerlo funcionar. Okay. ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar? Con este plan que es, vamos a juntarnos todos, a hacer lo que nos gusta, algo que me saque la depre, es la continuación. Yo tengo un newsletter que se llama Algo Depre. Uh-huh. Entonces, Algo Depre es como lo que escribo, y vos fumátelo en tu casa solo. Siempre es algo triste que te destruye.
Sí.
Y después, la contrapropuesta es Algo Que Me Saque La Depre, que es
en letra más chiquita, dice Algo Depre grande, claro. Pero en el medio está Que Me Saque De La...
Claro,
claro, algo que nos obliga a salir, una invitación amistosa para la gente que le cuesta un poquito más cruzar la puerta de casa. Claro. Yo soy esa gente, entonces como, che, hagámosle fuerte entre todos, nos juntamos acá tal día, tal hora, vamos a hacer esto, este es el plan. Y es como una especie de programa en vivo, porque hay como performance que a mí me gusta mucho mostrar lo que hacen, cantar con amigues, una banda en vivo, con competencia, agarro gente del público, muy Tinelli, agarro gente del público como si fuera el gallinero y le pongo a hacer algo, a cantar una canción del eje de esa noche.
Con una banda
hay
en
un
vivo.
Momento de entrevista, es hay una un banda en vivo, hay, un, claro. Hay una apuesta que es un fogón para llevar esa intimidad también del bosque, desde lo visual y también desde lo auditivo. Y este es como el flash de ahora. Y después de esto va a llegar otra cosa que es la depresh, que es la fiesta para la gente que quiere salir de noche,
sí.
No quiere ir tan temprano, no quiere volver tan tarde, treintas.
Me encanta.
O sea, no puedes esperar a que se ponga la fiesta, sino que te claro. Salir un poco más temprano. Sí, sí, querés sí. Llegar a comer algo antes porque ya estás con un pancho o te sentás en algún lugar.
Claro.
Y tenés una fiesta que es amigable para los sonidos y también es amigable para no tenés que montarte demasiado para ir.
Okay.
La propuesta es muy amigable.
No te exige tanto.
No, vení. Okay.
Y que no haya mucho ruido, por favor.
Vamos a entregar.
Se pueda charlar.
Vamos a entregar unos taponcitos en el.
Ah,
entrada.
Buenísimo. Posta.
No, es algo para cuidado. Que la gente se cuide.
Claro.
Okay. Pero sí, el plan es ese, es como. Porque también yo creo que hay, que a mí me pasa, y yo siempre digo, no soy tan especial, así que le voy a pasar a más gente, que es esta cuestión de llegar a la noche y decir, che, yo quiero hacer algo, pero no quiero ir a fingir que es la mejor noche de mi vida, claro. Que es la Dios, propuesta total. De hoy. Esta es la mejor fiesta, el mejor DJ, está sí. Pasando la mejor canción, y están pasando, tipo, ni siquiera es un remix, es tipo la misma canción de Bad Bunny, que están pasando en todos lados, y están alrededor de la bandeja como si fuera sí, sí, ¡ah! Sí, sí, sí. El momento. Y a mí me pasa que es como, tipo, ¿se lo creen? Y si se lo creen, bárbaro.
Buenísimo.
Buenísimo.
Okay.
No, a mí me no, resulta agotador.
No puede ir ahí. No, claro. Puede, no es para mí. Me encanta que le esté pasando bien.
No tengo remeras Balenciaga, me siento culpable. No.
Me parece bárbaro. Quédense ahí. Quédense ahí.
O sea, vas y te disociás, ¿viste? Es como sí. Que pasan cosas raras. Bueno.
Debería nada. Estar acá, tipo. Sí. O sea, ¿por qué me conmueve el mismo tema de Tini que le conmueve a mi sobrinita y a mi tía? ¿Entendés?
Claro.
Es como, ¿qué está pasando generacionalmente? ¿Por qué no? ¿Por qué Shakira, en vez de sacar una canción sobre el divorcio que nos rompa a todos, me habla de que, ay, Pepita me ve las stories? Sí, bueno, sí, 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 no sí. Sé, yo esperaba otra cosa a los 45. Pero claro. me pasa
esa
eso.
Factura. Claro. Esa factura y parece que le va bien.
Como, vamos a pasarla mal todos juntos. Esa claro. Es mi propuesta.
Perfecto. Va a escuchar más moscas en la casa que la sesión de Bizarrap. ¿Y cuándo va a ser eso, Sabo?
La próxima fecha, que es el segundo volumen, va a ser el 21 de agosto en Key Villa Crespo. El lunes ya. Es feriado. Sí, okay. Lunes es feriado, así que vamos a aprovechar ahí ese mood de domingo de 48 horas.
Perfecto.
Viste que el viernes feriado es una cosa, el lunes feriado tiene...
Completamente distinto.
Un modo como, ¿qué es este doble domingo?
Sí.
La idea es eso, juntarnos, el eje va a ser Bandana, vamos a seguir en la línea del pop.
Oh,
el anterior Dios. Fue Hostal Miranda, este va a ser Maldita.
¿Hostal Miranda?
Sí, porque era como una hippiada, todo con cajón peruano, ¿viste? Era como, bueno,
sí, sí, sí.
Era como el under, la gente a la que no va a llamar Sony Music. Y esta va a ser Maldita Noche, que estamos ahí armando todo el line-up ahí de la entrevista.
¿Les vas a llevar a ellas? ¿Pueden estar?
Ahí yo voy a tratar.
¿Y sí?
Yo voy a tratar. Acá me pasó de que hicimos el auditorio de homenaje a Fito y cayó Fito y nosotros estamos
espectacular.
¿Cómo? Nos meábamos encima. Nos
ay, qué
encima.
Claro.
Sí, la, para mí nos puedes conseguir.
Sí, sí. Yo quiero llevar a Lourdes también. A Lourdes la entrevista acá. Es como uh-huh. siempre tiene esa cuestión que es muy lindo de charlar con ella.
La verdad que sí. Escúchame, y entradas en venta, ya están.
Entradas okay. en venta en Passline, ponen okay. Depre y aparezco yo. Sí. Ahí me encarita.
Nadie va a tener otro show que llame algo con Depre. Sí, sí.
pasa algo muy gracioso que hay una frase que es en la película que es hacer no es una frase de la película sino como que los adolescentes tomaron de la película que hacer la gran Sabo es querer pegarse un corchazo. No. Entonces si vos googleás hacer la gran Sabo es como cuando Homero, cuando está el capítulo ese de los Simpsons que tipo hacer un Homero.
Sí.
Bueno, hacer la gran Sabo es pasarla pésimo.
No.
No.
Así que si quieren hacer la gran Sabo el lunes 21 de agosto vengan aquí Villa Crespo.
Y la hacen todos juntos. Todos, claro. Busquen entonces en Passline las entradas para ir al próximo algo que me saque de la depre. Que va a ser Maldita Noche, una noche muy bandánica.
Oh, bandánica
suena bandálica. ¿Ah, sí?
Y bueno. Sí, las bandanas son para exorcizarse de
un poco
la tristeza.
Sí. En algún sí.
Vamos a pasarla bien.
Bueno. 2003. Sí,
bueno,
puede
digo,
ser,
yo tenía 4 años en el 2003. Sí. Más respeto.
Está bien. Yo ya no, por eso. Pero bueno, otras historias que ya compartiremos. Gracias, Sabo, por venir hoy. La verdad, hermoso charlar un rato largo contigo.
Sí, no
hace rato que me lo debía.
Sí, sí, tenía muchas ganas. Apenas me lo dijeron, dije, voy a hacer el espacio y voy a pedir, por favor, que me dejen ir al trabajo. Muchas gracias, Mutis, agencia.
Gracias, Mutis.
Debería estar en una reunión ahora. Pero eso, para mí es muy importante. Para mí Nacional Rock es un lugar muy importante, muy lindo, donde también hay algo muy especial, que es que yo justo cuando entré acá, entré con Julia Mengolini, con Jesse Cole, con Male Pichot, claro. con Bimbo, entonces todo lo que hice después tiene mucho que ver con la gente de la que aprendí acá, un equipo de mujeres increíble. Así que,
qué hermoso, qué lindo que lo digas. Gracias a vos otra vez, placerazo recibirte.